El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es bueno no hacer el mal, pero también es malo no hacer el bien. Son palabras del Papa Francisco en el rezo del Ángelus de hoy. Precisamente el pontífice, como los anteriores, se ha referido a la indiferencia como ese peor de los males de nuestro tiempo. La indiferencia nos hace pasar de todo, de lo espiritual y también de lo humano. De ello hablaremos en los próximos minutos, como también de saber salir adelante en medio de las dificultades y enfermedades. También estaremos presentes en otras iniciativas de voluntariado, campamentos y campos de trabajo en este tiempo de verano, con el recorrido habitual por Hispanoamérica. Un espejo para no perderse, porque comenzamos y lo hacemos con los santos de la semana. Mateo González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús.
Bueno,
Luis,
semana marcada por la Asunción de la Virgen, pero vamos, cuéntanos tú ese día,
sí,
y los
luego,
demás santos.
En el corazón de esta semana nos encontramos esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Aunque el dogma fue proclamado por Pío XII en 1950, esta convicción ha llenado la tradición oriental y occidental de la Iglesia. No hay más que ver la cantidad de pueblos y ciudades que celebran su fiesta mayor en este día. Una celebración cuyo significado está lleno de esperanza para todos los bautizados al celebrar la plenitud de la vida a través de la manifestación de este misterio de la resurrección en María. Como ocurre con ella, Jesús resucitado ha abierto este camino para quienes la siguen. Con esta fiesta nos abrimos a un futuro lleno de alegría, alcanzable para quienes se dejan guiar por el mensaje de Cristo.
Pues Mateo, muchísimas gracias. Y gracias por ponernos, como siempre, al día en esta semana, como digo, marcada por la Asunción de la Virgen y algún otro santo.
Y hay otras grandes figuras, como Maximiliano María Kolbe o San Roque, que es muy popular entre los peregrinos.
La Virgen, San Roque, San Maximiliano María Kolbe. Muchísimas gracias, Mateo.
A ti, hasta luego.
Pues a pesar de las dificultades que trae la enfermedad, es posible salir adelante. Con ese optimismo escuchamos ahora el reportaje de nuestro compañero Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para mí ha sido una parte muy importante de la curación. Me has dado ánimos cuando no los tenía. Me has hecho sentirme guapa cuando no lo estaba. Y me has dado muchas razones para luchar y para curarme.
Mariluz nació hace 41 años. Hoy mira con ternura a Nacho, su marido, porque junto a él y a sus tres hijos superó el momento más duro de su vida.
Hace un año y medio me diagnosticaron un cáncer de mama. Tengo una prima hermana que me llamó por teléfono y me dijo, oye, que tengo cáncer de mama, tal, me contó toda la historia y justo cuando le colgué el teléfono dije, venga, pues voy a explorarme. Y me exploré y me noté un bultito. Fui pitando al médico, me hicieron todas las pruebas pertinentes y pues me diagnosticaron un cáncer de mama.
Cuando la enfermedad llama a la puerta de tu vida, los futuros se rompen en mil pedazos y solo queda el hoy, el vivir a corazón abierto, el idioma del presente.
Me hicieron una mastectomía, me dieron 6 ciclos de quimio y bueno, tenía un cierto componente genético y me vacié también la otra mama. Y hace 3 semanas me pusieron ya mis prótesis y la verdad es que me encuentro muy bien, estoy fenómena.
Mariluz cayó, se hizo desierto en la intemperie de la noche, pero en vez de quedarse acariciando el barro de la soledad, decidió recoger los restos de su historia para volver a salvar su sonrisa.
Ha sido durillo, no voy a decir que es un camino de rosas, pero siempre intento darle la vuelta a la tortilla en todo. Sinceramente, no quiero frivolizar con el tema porque yo he tenido un muy buen pronóstico desde un principio, entonces lo he tenido bastante fácil, pero este ha sido el mejor año y medio de mi vida. Yo soy muchísimo más feliz desde que tengo cáncer, muchísimo.
Es posible renacer en medio del dolor, hasta romperse por entero como Mariluz, para después reconstruirse, porque cuando la vida te da otra oportunidad, solo queda amor para vivirse por completo hasta la última gota.
Paso más tiempo con mis hijos, quiero mucho más a mi marido, valoro mucho más la vida, me enfado menos de vez en cuando, porque con la pastillita el humor cambia un poquito. Pero la verdad es que lo llevo bastante bien.
Mientras hay vida, sea cual sea el hálito de su respiración, hay esperanza.
mi prima se ha curado también, sí, sí, y me ha venido muy bien además porque, bueno, pues somos dos primas hermanas de la misma edad y somos las típicas primas hermanas que somos más hermanas que primas, y me ha venido fenomenal, la verdad.
Hoy, el drama de la enfermedad habita encarnado en muchas personas, en la soledad de un hospital, en el vacío de un abandonado sillón, en la agonía de una fe sin apenas respuestas. Pero siempre hay motivos para despertar en este constante misterio de estar vivos. Y por eso hoy, reflejados en la mirada de Mariluz, gritemos que es posible vivir, y si vivir solo es soñar, hagamos el bien soñando.
Soy muchísimo más feliz.
Pues la felicidad siempre para salir adelante en medio de la enfermedad y de la dificultad. Gracias, Charlie, y vamos ya con la actualidad. Diez minutos sobre las dos de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues todavía seguimos impregnados de ese ambiente juvenil cuando ya ha concluido ese encuentro del Papa con los jóvenes en el Circo Máximo.
Sí, te cuento un poco de lo que pasó ayer por la tarde, esta fiesta en el Circo Máximo que se prolongó durante toda la noche, aunque el Papa solo estuvo presente desde las 6:30 hasta las 9 más o menos. Francisco habló de muchos temas a estos jóvenes que tuvieron la posibilidad de preguntarle, por ejemplo, cómo tomar decisiones importantes en la vida o cómo hacer visible a la Iglesia en cada uno de sus ambientes. Francisco les dijo primero que persigan sus sueños, que sueñen en grande pero siempre acompañados por Dios para que esos sueños no se conviertan en delirios de grandeza. También les invitó a dar testimonio siempre, porque, y así lo dijo, la Iglesia sin el testimonio se queda en humo. Después comenzó la vigilia de oración junto al Papa, salpicada de música y testimonios. Cuando Francisco se retiró, los jóvenes continuaron con este macroencuentro preparatorio del próximo sínodo sobre los jóvenes. Llenaron las calles de la ciudad eterna porque muchas iglesias estuvieron abiertas toda la noche e incluso algunos de ellos, pobrecillos, ya durmieron en las calles aledañas al Vaticano para tener el mejor sitio este domingo para la misa que ha puesto el broche de oro a este encuentro. Y esto más o menos a grandes rasgos es algo de lo que sucedió ayer por la tarde, Jesús Luis.
Pues sí, con esta idea nos quedamos de ese encuentro y de esa vigilia con los jóvenes, pero ahora vamos a lo de hoy, al Ángelus. ¿Cómo ha transcurrido el Ángelus en esta mediodía?
Pues esta mañana el Papa ha presidido, como siempre, el rezo del Ángelus, pero como los jóvenes acababan de asistir a esta misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana en la Plaza de San Pedro, el Papa ha salido en papamóvil por la plaza para saludarlos. Habían 90.000 personas hoy en San Pedro y alrededor, es un récord para ser mes de agosto. Antes de comenzar con el rezo del Ángelus, Francisco ha pedido a estos chicos y chicas que sean protagonistas del bien. Escuchamos al Papa.
Si no nos oponemos al mal, lo alimentamos de forma tácita. Es necesario intervenir allí donde el mal se extienda, porque el mal se difunde donde faltan cristianos audaces que se opongan a él con el bien.
Ha explicado estos chicos, por ejemplo, que no basta con no odiar, sino que hay que perdonar, o que no es suficiente no hablar más mal de los demás, sino que hay que parar las murmuraciones. Y como lección final de la jornada, les ha dejado con una frase que les ha hecho repetir y que pertenece al santo chileno San Alberto Hurtado. Les ha dicho: es bueno no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien. El Papa, como decimos, se la ha hecho repetir a estos jóvenes al menos dos o tres veces para que les quede bien clara en la cabeza, Jesús Luis.
Claro, frase de San Alberto Hurtado que antes hemos también hablado, con lo cual, bueno, pues Angelín, desde esta manera ya queda muy poquito para ese sínodo y entonces con este aperitivo, digamos que es como cada vez menos se vislumbra ya ese sínodo sobre los jóvenes después de este evento que hemos tenido estos días. Angelín Esconde, muchísimas gracias y que todo vaya bien en esta tarde de domingo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues enseguida vamos con otros asuntos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con esta canción también vislumbramos que pronto llegará septiembre, pero estamos imbuidos en este mes de agosto, donde tantas veces en El Espejo repasamos esas iniciativas vacacionales, esas iniciativas de encuentros, de campamentos, de eventos. Y ahora, pues en este corazón de agosto, como prosiguen muchos campamentos para jóvenes, que es como la manera de compartir la fe, hoy vamos a hablar de los campamentos Lázaro en la diócesis de Calahorra. Vamos a abordar el tema y tenemos con nosotros a Rebeca Heredia, dentro del voluntariado de Cáritas en esa diócesis. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que yo te quería preguntar es, bueno, ¿por qué se da el nombre de Lázaro a estos campamentos?
Sí, te quería comentar que los campamentos Lázaro fueron en Málaga. Lo que pasa es que participamos las personas de la diócesis de, de Calahorra junto a otras personas.
Ahí no, vamos también a hablar después en ese sentido, sí.
Que no fuimos nosotros que no se celebraron en Calahorra, sino en Málaga.
Sí.
Pues se llaman Lázaro, surgieron, creo que era la 18 edición, y es un poco como una experiencia de encuentro de los jóvenes con el resucitado a través del voluntariado con personas en exclusión, porque el campo de trabajo consistía en acciones de voluntariado por la mañana con diferentes personas que se encontraban atendidas por entidades de la Iglesia en situación.
Rebeca, o sea, que en este sentido es posible también tener un momento de descanso. Siempre decimos que descanso no es quedarse quieto, sino cambiar de actividad, y por lo tanto es posible cambiar de actividad y vivir también una experiencia grata en clave lúdica y en este caso campamentos de voluntariado.
Eso es, sí, los campamentos pues pueden ser lúdicos y de otro tipo, ¿no? Y en el campo Lázaro pues mezcla un poco lo que es el voluntariado, el compromiso de y la opción por los más pobres, con, por supuesto, también había momentos lúdicos y formativos para que los jóvenes vivieran, compartieran, convivieran, y todo esto que se da en los campos de verano.
¿Cuántos jóvenes se han animado a participar en estos, en esta experiencia?
Pues han participado 90 jóvenes y acompañados de 20 monitores hemos estado, un total de 112 personas, 115 hemos participado esa semana que se celebraron, o sea que fue multitudinario, masivo, vamos.
Y hablamos propiamente de jóvenes, ¿entre qué edades? ¿Son más bien adolescentes, jóvenes ya entrados en una juventud propiamente o en los primeros tiempos de la juventud? ¿Qué edades han tenido más o menos?
El campo empieza con los más pequeños 16, pero hasta pues toda la juventud. La mayoría de los jóvenes tenían todos, eran ya universitarios, 18, 19, 20, 20 y algo, porque también es la labor que se hace de voluntariado por la mañana pues requiere pues también ciertas ganas, requiere cierto esfuerzo y cierto compromiso.
Fíjate que antes pues estábamos recalcando de que aunque aparece dentro de la página de Calahorra, la proyección se ha ido hasta Málaga. ¿Por qué habéis escogido Málaga? ¿Ha sido un proyecto al azar o tenía alguna razón de ser el ir hasta la zona malagueña?
Bueno, los de Málaga tienen una amplia experiencia. De hecho, esta experiencia se ha mandado como experiencia de la Conferencia Episcopal para el Sínodo de los Jóvenes. Y veíamos que era una experiencia que podía encajar bastante con lo que nosotros queríamos ofrecer a los jóvenes. Todos los años pues va gente de otros sitios allí a Málaga que nos acogen calurosamente. Y veíamos que podía ser una respuesta a lo que nosotros veíamos que ofrecer a los jóvenes, que era un compromiso y ver claro la opción por los más pobres, pero también está en clave vocacional, hay bastantes momentos formativos, catequesis, oraciones, y veíamos que era una mezcla que nos interesaba bastante.
Cuéntanos siempre por curiosidad, siempre nos gusta saber, ya que son días de esa otra forma de trabajar, pero siempre también desde el descanso, ¿cómo ha sido el horario de un día normal? Digo, sin entrar tampoco en detalles concretos, pero ¿cómo ha sido desde que os levantabais hasta que os acostabais, digamos, un día concreto estándar?
Sí, bueno, nos levantamos a 8 de la mañana, hacíamos un momento de oración de empezar el día compartiendo juntos, desayunar, luego por grupos, cada uno se iba a su centro donde hacía el voluntariado. Había con gente que lo hacía con ancianos, en las hermanitas de la caridad, con gente de barrios de exclusión, hemos estado en adoratrices con personas de trata. Bueno, cada grupo iba a un centro y luego allí se comían los centros y por la tarde a las 4 nos juntábamos otra vez, pues ya un poco de tiempo libre. Y por la tarde ya, pues a 6:30, 7, teníamos un rato de catequesis formativa, un rato de oración, luego cenar y ya por la noche, pues más lúdico, veladas o encuentros o un concierto que tuvimos de un grupo de Málaga, de música católica, y luego a la noche ya cerrábamos con otro ratito de oración de dar gracias por el día compartido. Eso era más o menos lo que hacíamos cada día. Sí, sí.
Rebeca, ahora que nos cuentas el tema un poco de todo lo, de todos esos, de todas esas realidades sobre las que habéis tomado contacto, ¿los jóvenes están sensibilizados con estos temas? Claro, siempre decimos que sí, pero cuando se meten de lleno en esos temas de trata, de gente excluida, de gente marginada, de gente que sufre, de ancianos, ¿es como que aunque creamos que estamos sensibilizados, ellos se meten más de lleno? ¿Es algo como que dijesen, anda, pues sabíamos que la vida era así, pero no sabíamos que los problemas eran tan grandes? ¿Están sensibilizados o
bueno,
cuando entran?
Cuando se apuntan a esto es porque tienen ahí cierta pues necesidad de respuesta, ¿no? Pero es verdad que hasta que no lo vives en piel y tienes contacto humano con la persona, pues dices, no sabía que había personas, todos estaban como, vaya, las personas, pero muchas personas de trata y así han sido jóvenes como ellos, que eran mujeres muy jóvenes, pero si tienen nuestra edad, si, ¿sabes? Y han, se ha llorado, se ha sufrido, bueno, yo creo que es descubrir algo que aunque crees que existe, hasta que no lo vives en propia piel y con el propio corazón, pues no sientes realmente, ¿no? Lo que es que hay personas y seres humanos que están en una situación pues que no es la nuestra, ¿no? Y,
pero fíjate,
yo creo que a todos les ha impactado mucho, o sea, a todos ha sido impactante el encuentro.
Y una cosa, a los jóvenes les impacta, pero a los que lo programáis, a los coordinadores, ¿también cada año o en cada ocasión notáis que esto os impacta un poco?
Siempre te impacta conocer las realidades de personas, y aunque yo trabajo en Cáritas y al final siempre estás con las personas que más sufren, pues siempre hay realidades que te tocan y dices, pues aquí está Jesús encarnado, ¿no? Y hay que ver. El lema de este año era el rostro del maestro, y entonces pues el rostro del maestro estaba en cada una de esas personas, y descubres que hay una necesidad vital pues de escucha, de acompañamiento, de acogida, de a veces es verdad que no podemos solucionar sus problemas, pero sí estar al lado de, pues eso ya es un poquito de esperanza o de luz en su vida, ¿no? Y entonces pues para todos impacta, a los jóvenes y a los que les acompañamos también, claro.
Y Rebeca, además de esta actividad, de estos campamentos, en verano, no digo a lo mejor este año, pero en otros años, ¿habéis tenido otras iniciativas? ¿Siempre habéis ido en esta misma, digamos, dirección? ¿Habéis tenido otro tipo de eventos, otro tipo de actividades?
Nosotros en Cáritas La Rioja, el programa de voluntariado joven, pues es algo novedoso. También hemos ido a Málaga con el fin de poder en Logroño igual copiar la actividad y poder celebrarla en La Rioja o así. Pero siempre se anima a los jóvenes, pues ha habido allí en la diócesis siempre hay bastantes campamentos y experiencias de que los jóvenes, además de compartir y pasárselo bien, pues tengan momentos que sean de oración o de estar junto al otro, y desde ahí pues se fomenta y se promueve varias iniciativas. Gente, pues fuimos a Lázaro, otras personas han ido de peregrinación a Roma y Asís, otras personas pues han ido de voluntariado a Lourdes, pues cada uno, se buscan varias cosas para que cada uno se apunte pues a lo que mejor le pega o le gusta o le llama, ¿no?
Y para lograr estas actividades de verano, todos estos campamentos, esas peregrinaciones, me imagino que no será cosa de un día, que tendréis que estar incluso el resto del año hábil ya trabajando y preparando estas cosas.
Nada, esto el 1 de septiembre ya empezamos otra vez, revisamos qué tal ha ido, esto bien, esto tal, y ya empezamos con lo nuevo, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Con los jóvenes hay que acompañarles durante el curso, hay que estar haciendo momentos de encuentro y para que en verano se puedan hacer esto, porque no es hacer la actividad y te aparecen jóvenes, sino pues hay que estar acompañando y creando clima todo el curso. Esto es continuo.
Y además de esto, ya antes de terminar, te quería preguntar, antes te decía si los jóvenes estaban sensibilizados, los jóvenes cuando surgen estas actividades, ¿se animan de por sí? O sea, el hecho de decir, mira, es verano, me podría ir a lo mejor con otros amigos al campo o a la playa, dejarlo para hacer un tiempo también este tipo de actividades, ¿se animan los jóvenes? ¿Cuesta mucho lograr que lleguen estos 90 jóvenes o se animan en este sentido los jóvenes fácilmente?
Bueno, yo creo que se animan, pero también es verdad que son jóvenes que se encuentran un poco en realidades que durante el curso no están desaparecidos, ¿sabes? No es gente que no, bueno, algunos sí, pero los menos. Casi todos son gente que vive un poco, pues, su fe en la parroquia, en algún movimiento, en alguna comunidad. a lo largo del curso y les lleva a en verano pues a hacer una acción de compromiso. Que sean jóvenes que no son de nada, es difícil que se apunten.
Pues Rebeca Heredia, muchísimas gracias por hablarnos de esta otra iniciativa. En este caso hay miles de ellas, ¿verdad? Campamentos, encuentros, en este caso también desde el voluntariado. Es posible hacer el bien también en el verano, disfrutando también para que otros vivan ese encuentro. Muchísimas gracias y que todo transcurra bien en este año. Un fuerte abrazo.
Pues nada, gracias a vosotros por todo. Un abrazo.
Y yo creo que ya es hora de coger el avión y marcharnos a ver a Esteban Pítaro hasta Hispanoamérica. En este caso, andando no, pero vamos, sí que seguimos la canción de Diego Torres, Andando Caminos. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes, Jesús Luis. ¿Cómo andas? Bien.
Bueno, como ves, pues repletos de temas de juventud, porque se va preparando también ese sínodo desde Roma y yo creo que, en fin, que hay que poner siempre esa esperanza. ¿No es así, Esteban?
Exactamente. Vos sabés, en línea con esto, y ahora te cuento otro temita, pero vos sabés que está terminando por estas horas en México la Jornada Nacional de la Juventud.
Sí.
Fueron 3 días de encuentro, 3 días de trabajo preparando el corazón y por estas mismas horas hay miles de jóvenes a los pies de la reina del Tepeyac, de la más linda señora de la villa, por supuesto, estoy hablando de la madre de aquel por quien se vive, de Nuestra Señora de Guadalupe, arropando a los jóvenes mexicanos por estas horas, por estos minutos, en lo que tras lo que fue una preciosa vigilia de oración. Lo pude ver por internet, por Facebook, en una transmisión en vivo. Ahora en cualquier momento empieza una misa para cerrar la Jornada Nacional de la Juventud allí, por supuesto, siempre pensando en lo que es el sínodo de jóvenes, acompañando el sínodo de jóvenes que va a tener lugar en el Vaticano.
Pues Esteban, si me permites, vamos entonces a entrar un poco más de lleno, también en más noticias de allí, y vamos a irnos hasta Argentina. Entramos allí en tu país concretamente.
Exactamente, seguramente lo escucharon, el Senado de la Nación rechazó estos días el proyecto de aborto legal. Fue una jornada en la que primaron argumentos de 38 senadores contra 31, principalmente sosteniendo que en la Argentina, pese a lo que pasa en muchos otros estados del mundo, se sostiene, se defiende la vida desde el momento de la concepción. El principal argumento en contra era, bueno, pero en todo el mundo se hace, ¿por qué nosotros no? Bueno, los senadores argentinos han dicho que la vida sigue siendo respetada desde la concepción. En mi país se rezó muchísimo, Jesús Luis, a nivel eclesial. Algunos decían que la Iglesia presionó, pero la Iglesia, bueno, si rezar es presionar, bueno, entonces sí, porque se rezó muchísimo, se rezó desde hace meses, se rezó en la Catedral de Buenos Aires, en una catedral colmada, en la que el cardenal Mario Poli presidió la misa, acompañado por el nuncio, por muchos obispos. Hubo mucha desinformación, mucha presión desde el exterior, incluso desinformación diciendo que en la Argentina se criminaliza a la mujer de distintas maneras, y esto no es así. De hecho, la ley, lo sostenían los que la promovían, buscaba la legalización, consagrar el aborto como derecho, no apenas, como algunos han incluso hasta tuiteado desde España, la despenalización. Era otra cosa, era una ley con mucho odio que, por suerte, de alguna manera nuestros senadores han dicho esto aquí, no.
Y Esteban, pero rápidamente nos vamos ahora a Colombia.
En Colombia, sí, la Iglesia está muy activa pidiendo por la vida de 311 líderes sociales que fueron asesinados en 2 años y medio en el territorio de nadie que se convirtió a aquellas tierras que eran ocupadas por la FARC. La Iglesia muy movilizada en esto. Y la Iglesia, para terminar, en América Latina, Jesús Luis, va a vivir estos días, por supuesto, días de fiesta, el 15 de agosto, día de Nuestra Señora en Asunción, y pienso especialmente en Paraguay, en la capital de Paraguay, en Asunción, que cumple por estos días 481 años. Y lo va a estar siendo, por supuesto, pensando en los jóvenes, con un tema de las patronales de Nuestra Señora Asunción que tiene que ver con el sínodo de los jóvenes. Así que, por supuesto, esta semana, Jesús Luis, recémosle a ella, a Nuestra Señora de la Asunción, fundadora del Paraguay.
Pues felicidades ya anticipadas para este Día de la Asunción y también para aquella tierra hermana de Paraguay con la capital Asunción. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y ya no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde el sábado. En la producción estuvo Mateo González y en los controles técnicos Óscar Gómez. Ahora sigan informados con Ángel Correas. Saca el dolor.